Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita. Ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti.
Alberto Beltrán fue un cantante dominicano conocido en el mundo musical latinoamericano como El Negrito de Batey. En su trayectoria musical grabó alrededor de 47 LPs. Escuchamos con él la canción Aunque me cueste la vida.
Me dices que sí, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando de poderte encontrar.
Huejúcar y Santa María, pueblos de ancianos según estadísticas del INEGI. Los vertederos de la región trabajan bajo las mismas condiciones y padecen las mismas limitaciones, afirma el director de la AGINOR. Durante 3 días, el ISSSTE trasladó sus servicios administrativos y médicos a municipios de esta región. Con más de 20 libros plasman la historia gastronómica del estado de Jalisco. Ofrece el Bronco reducir precio de gasolina quitando impuestos el próximo año. Canal 44 recibe el distintivo Institución Comprometida con la Transparencia 2017.
We'll be right back.
están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Además, les transmito el saludo de Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo los números telefónicos de cabina 992-4233 o la alada sin costo 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Huejúcar y Santa María son pueblos de ancianos, según estadísticas del INEGI. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Anteriormente, las familias tenían entre 18 y 12 hijos. En la actualidad, pasaron a ser las que se conforman con la pareja o con el primogénito. Esta situación, sumada al aumento de la expectativa de vida de las personas, está llevando a la región a convertirse en una zona de habitantes de más de 60 años, siendo Huejúcar el que cuenta con un índice más alto, comenta Odilon Cortés Linares, coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el estado de Jalisco.
Es una situación que nos debiera de un poquito de preocupar a todos, porque fíjate, nada más para que te des una idea. Bueno, en primer lugar, déjame decirte que el número de adultos mayores, es decir, de las personas que tienen 60 años y más de edad, por cada 100 niños y jóvenes de 0 a 14, por ejemplo en Bolaños, por cada 100 niños de 0 a 14 años, en 1990 había 9.5 adultos mayores, pero ya en 2010 ya son 12.8. En Colotlán, también por cada 100 niños de 0 a 14 años, en 1990 había 19.1 adultos mayores, y en 2010 ya son 31.9 adultos mayores. En Chimaltitán había 20.4 en 1990 y ahora son 29.5. Pero aquí hay algo también muy curioso, y eso sí me llamó la atención y hasta en rojo lo puse. Huejúcar en 1990 tenía 21.2 adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes. ¿Y sabes qué? En 2010 tiene 60. 60 personas, 60 adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes.
Cortés Linares añadió que factores como la migración, el desempleo y buscar alternativas de una vida más cómoda son los que han influido para que los pueblos cuenten con cada vez más población mayor, ya que los jóvenes salen en busca de nuevas oportunidades de vida.
La media, por ejemplo, de todos los municipios de 35.16 en 2010. Ojuquilla el Alto traía 16.5 adultos mayores en 1990 por cada 100 niños y en 2010 ya trae 36.3. Mezquitic más o menos se conserva, en 1990 traía 12, ahora trae 14.2. O sea que sigue más o menos la población joven. En San Martín de Bolaños en 1990 eran 21.8 y ahorita ya son 37.7. Y para variar, un fenómeno parecido al de Huejúcar, lo tenemos en Santa María de los Ángeles. En 1990, ese era el municipio que más adultos mayores tenía en promedio respecto a sus niños. Eran 26.3. En 2010 ya son 59 prácticamente adultos por cada 100 niños.
Además de lo ya mencionado, la tasa de natalidad de estos municipios es cada vez más baja y además la mayoría de los jóvenes salen de sus pueblos o rancherías en busca de estudiar, actividad que ha propiciado a que solo quede población adulta y mayor en los municipios.
Cuando levantamos censos de población y vivienda, y los datos que estoy dando ahorita son datos de los censos de 1990, de 2000 y de 2010, sí hacemos aparte otras preguntas, son dónde vivía, por ejemplo, hace 5 años, y ahí nos damos cuenta de cuándo las personas salieron de su lugar de origen y se fueron a otros lugares. Y entonces ahí nos podemos dar cuenta, o sea, si esta información la relacionamos con otros factores, por supuesto que te puedes dar cuenta tú de cuál es el fenómeno que está dando ahí en Santa María de los Ángeles. Y uno de ellos es este de que sí, como es expulsado de población, y a veces los que se van pues son los jóvenes, no son los adultos normalmente permanecen en su lugar de origen. Entonces es una situación de la que van pasando. Y sí tenemos obviamente registros de cuánta gente de la Santa María de los Ángeles se ha ido saliendo de allí, ¿verdad?, de Santa María, para irse a otros lugares de la República o incluso al mismo hasta el extranjero, ¿no?
En 2020 será el próximo censo poblacional. Las autoridades correspondientes se preparan para llevarlo a cabo. Continuaremos a la espera de los datos que arroje este evento para saber cómo se han comportado diversos fenómenos en los últimos 10 años. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Es un dato interesante, Gonzalo, y pues bueno, los factores que puedan estar influyendo en esto es el resultado que se tiene. Recuerdo con mucha claridad, y creo que ya lo habíamos platicado en este espacio, que hace tiempo en un diplomado hablábamos de la posibilidad de instalar una guardería. Era simplemente un proyecto como parte del trabajo del diplomado. Y se hablaba de la posibilidad de una guardería, por ejemplo, para Colotlán. Y cuando se hizo el estudio de factibilidad, bueno, cuando se estuvo trabajando en este proyecto, se analizaba precisamente este aspecto, que en lugares de la región norte ya sería mucho más conveniente plantear la posibilidad de una especie de guardería, de una estancia para adultos mayores, precisamente porque es una población importante la que se tiene en este sentido, y muchas veces puede generar una limitante con relación a quienes tienen que trabajar y no pueden atenderlos debidamente. Y bueno, escuchaba mucho esa parte en la que se comenta que pues es una región de viejos, ¿no?
Incluso es como la contraparte. No sé si recuerdas que en días pasados comentábamos de la tasa de natalidad en la región, y prácticamente ha sido pues relativamente muy baja. Mezquití, que es el municipio con más natalidad, y uh-huh. esto también de alguna manera ha compensado que sea el municipio que menos población mayor claro. tiene. Uh-huh. Pero si nos vamos a los municipios, que Huejúcar es el caso prácticamente más visible donde hay menor natalidad, pues prácticamente esto también propicia que pues haya más población adulta.
Por supuesto.
Comentaba incluso el entrevistado que es un caso curioso porque fue pues en poco tiempo que aumentó demasiado. Fue un caso prácticamente raro el que haya aumentado en gran medida. Y pues sí, son muchos factores que han influido a que esto se lleve a cabo. Incluso él comentaba, es uno de los municipios donde pondremos especial atención en el próximo censo, ya que, pues como te decía, es algo raro y es un fenómeno que pues raramente se da. Todos los municipios aumentaron, pues se podría decir, considerablemente, pero no tanto en comparación a este. Fueron como más, de alguna manera, en porcentajes menores, y este pues sí se disparó en lo que concierne a tasa de natalidad y también a población adulta.
Exactamente. Y bueno, hace tiempo yo escuchaba que este tipo de fenómenos obedecía en una medida importante a la migración, pero ya a estas alturas supongo que son otros los factores que están influyendo en este fenómeno.
Él comentaba que es uno de los factores, la migración.
Pero ha disminuido, ¿no?, en casos como el de la región.
Incluso, por ejemplo, él decía, ya ahorita hay muchos estudiantes que van y regresan, no necesariamente uh-huh. se van de ahí por estudiar, uh-huh. que era el principal factor que anteriormente pues se suscitaba. Ahorita uno de los factores que más ha influido pues sí es la baja natalidad que se da en estos municipios, y pues se aúna a otros tantos. Ya por ejemplo las parejas pues tienen a lo mejor nada más un hijo, dos, comparado, como él lo decía antes, que tenían 12 hijos, 18 uh-huh. hijos, pues sí es mucha diferencia.
Claro. Muy bien, Gonzalo, pues habrá que estar muy pendientes al resultado del próximo censo.
Pues esperemos a ver
qué. Falta, pero bueno, vamos a ver qué es lo que se va arrojando en este sentido. Te agradezco mucho, vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, los vertederos de la región trabajan bajo las mismas condiciones y padecen las mismas limitantes, afirma el director de la AGINOR. Y durante 3 días, el ISSSTE trasladó sus servicios administrativos y médicos al municipio de esta región.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
3 de diciembre, festejo su santoral, Francisco Javier. En 2001, fallece Juan José Arreola, escritor, académico, traductor y editor mexicano. Se le considera como uno de los impulsores más importantes del cuento fantástico contemporáneo en México, así como uno de los máximos exponentes de la minificción latinoamericana junto con Julio Torri y Augusto Monterroso. Nace el 21 de septiembre de 1918. Hoy
es 4 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bárbara. En 1642 fallece en París, Francia, Armand Jean Duplessis, que pasará a la historia como el cardenal Richelieu, hábil político francés que fomentó el absolutismo en Francia y sentó las bases para la grandeza del siglo XVII francés. Nace el 9 de septiembre de 1585. En 1839 nace Melesio Morales, uno de los más importantes compositores mexicanos del siglo XIX. Se dice que compuso su primera ópera, Romeo y Julieta, a la edad de 18 años. Fallece el 12 de mayo de 1908.
Mañana el dólar se compra 17 pesos con 90 centavos y se vende 19 pesos con 6 centavos. El euro se compra 20 pesos con 70 centavos y se vende 23 pesos con 7 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ningún vertedero en la región está desfasado. Todos tienen un nivel aceptable de manejo, según el director de la AGINOR. Te escuchamos con estos detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Con todas las limitaciones de capacidad, infraestructura y recurso humano, las autoridades encargadas realizan un trabajo constante en los vertederos municipales, afirmó Iván Bernal Ornelas, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte del estado de Jalisco, la AGINOR.
Nos hemos encontrado con que la mayoría de los vertederos se están trabajando y eso lo constatamos con el delegado regional de SEMADET. Sí se hacen recomendaciones, sí se hacen observaciones e inclusive pueden llegar a penalizaciones, pero también conocemos el otro lado, ¿no?, de la moneda. Por parte de los ayuntamientos no tienen maquinaria para tratar esos vertederos. La maquinaria está priorizada para irse a trabajos más urgentes que reviendos de calle fulana, de estructura fulana. Y eso sí se tiene, porque la mayoría de los ayuntamientos no tiene maquinaria asignada para trabajar.
El personal técnico de la AGINOR ha realizado inspección en 4 vertederos de la región, aunque todos comparten limitaciones al respecto. Bernal Ornelas advirtió que en Villa Guerrero las carencias de maquinaria obligan a las autoridades a emprender otras alternativas de tratamiento residual.
Otros ayuntamientos como Villaguerrero, por ejemplo, ellos rentan o se ponen de acuerdo con Totatich o se ponen de acuerdo con un otro para de repente tapar todo ese vertedero y de esa manera, bueno, se le va dando la estructura y la priorización de dónde tienes que rellenar qué tipo de desecho.
Con base en los antecedentes y las estadísticas de recolección, el director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte afirmó que esperaban un escenario diferente a lo que realmente ocurre al interior de cada vertedero y el trabajo de mantenimiento que realizan en los mismos.
Cuando nosotros llegamos, visualizábamos otro escenario más triste.
¿Qué esperaban ustedes?
O a como reflejan los números, de que se reciben, si mal no recuerdo, 78 toneladas diarias en la región. Nosotros esperábamos ver un desorden, ¿no?, un caos en los basureros. Pero actualmente los ayuntamientos, a través de las direcciones de ecología, le están apostando al manejo de esto también. Hace falta bastante infraestructura, bastante adquisición de apoyos varios para que estos lugares, que generalmente son tétricos, bueno, manejen una paisajística diferente.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte se conformó con la intención de brindar asesoría en los proyectos que permitan resolver deficiencias como esta, de tal manera que el equipo técnico prepara dos líneas de trabajo para cumplir con este objetivo.
Tenemos dos líneas, una a trabajar a fortalecer toda esa campaña de concientización con cada municipio para lo de la separación y reutilización. Por el otro lado, la parte de mejorar infraestructura. Estamos buscando la manera de combinar dos o tres municipios para que tengan un vertedero ya intermunicipal.
Un proyecto que dependerá sí del recurso económico, pero también del interés que manifiesten las autoridades municipales, sobre todo aquellas en las que dicho plan atienda las necesidades que padezcan, finalizó Bernal Ornelas. Ana Cristina, esta es la información con base en el diagnóstico que han hecho este equipo técnico de la GINOR en 4 vertederos de la región, y bueno, que también esperan se amplíe al resto de estos sitios en nuestra zona.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho la información, con limitantes, pero dentro de estas trabajando bien.
Así es, de acuerdo a lo que ellos han observado, bueno, dice que en efecto son, todos comparten estas mismas limitaciones en cuanto a recurso humano, sobre todo en infraestructura y también en maquinaria, pero bueno, él percibe que también se ha puesto especial atención y desde las áreas que ellos hayan asignado, ya sea ecología o recolección, bueno, pues se ha hecho un tratamiento aceptable o algún manejo aceptable pues de estos residuos.
Te agradezco mucho los detalles, vamos a corte, volvemos con más.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Los calvos y canosos tienen 5 veces más riesgo de enfermedad cardíaca. Nuevos hallazgos muestran que la calvicie de patrón masculino y el cabello canoso prematuro pone a los hombres menores de 40 años en riesgo de enfermedad cardíaca. La presión arterial alta, el colesterol alto, la obesidad, el tabaquismo y la inactividad física son solo algunos de los factores de riesgo tradicionales para desarrollar enfermedades del corazón. Sin embargo, nuevos estudios sugieren que se deben añadir otros dos factores de riesgo a la lista: la calvicie masculina y el pelo prematuramente gris. Los expertos examinaron a 790 hombres menores de 40 años con enfermedad de la arteria coronaria y a 1,270 hombres sanos de la misma edad como sujetos de control. Evaluaron la salud de los participantes mediante un electrocardiograma, un ecocardiograma, un análisis de sangre y un angiograma coronario. La calvicie masculina se analizó usando un puntaje que variaba desde 0, sin calvicie, a 1, leve, 2, moderada o 3, grave. Los participantes fueron puntuados tras examinarse hasta 24 vistas de su cuero cabelludo. Se determinó un porcentaje de pelos canosos y blancos. También examinaron sus lesiones angiográficas, que representaban un marcador de enfermedad arterial coronaria. El vínculo entre la calvicie, el cabello canoso y la gravedad de las lesiones tanto en el grupo de enfermedad cardíaca como en el de control demostró que la mitad de los hombres con enfermedad coronaria tenían canas, en comparación con solo el 30% de los hombres sanos. Y casi la mitad de los hombres, 49%, tenían calvicie, en comparación con el 27% de los hombres en el grupo saludable o grupo de control. La calvicie aumentó el riesgo de enfermedad arterial coronaria en 5.6 veces y el envejecimiento prematuro en 5.3 veces. En comparación, la obesidad aumentó el riesgo de enfermedad cardíaca en poco más de 4 veces. La diabetes tipo 2, la hipertensión, los antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, un índice de masa corporal alto, triglicéridos altos y fumar también predijeron la enfermedad de la arteria coronaria. La incidencia de enfermedad arterial coronaria en hombres jóvenes está aumentando, pero no puede explicarse por los factores de riesgo tradicionales. El envejecimiento prematuro y la calvicie de patrón masculino se correlacionan bien con la edad vascular independientemente de la edad cronológica y son factores de riesgo plausibles para la enfermedad arterial coronaria, explica Sachin Patil, coautor del trabajo. Los hombres con canas prematuras y alopecia androgénica deberían recibir un control adicional de la enfermedad de la arteria coronaria y consejos sobre cambios en el estilo de vida, como la dieta saludable, el ejercicio y el manejo del estrés, comenta Kamal Sharma, primer autor del estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Con una participación activa, la ciudadanía con una participación activa de la ciudadanía, concluyen las actividades que el ISSSTE llevó a cabo en Colotlán, Mezquitic y Bolaños. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues con el ánimo de brindar atención preventiva, orientación médica y trámites en línea a los derechohabientes y población abierta que vive en esta región, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, llevó a cabo una audiencia pública e instaló módulos itinerantes en Colotlán, Mezquitic y Bolaños. Es un ejercicio que favorece directamente a la población porque le acerca servicios, evita costos, traslados, reciben orientación personalizada y participan en estrategias que fomentan la salud, aseguró Luis Armando Fierro Reynoso, subdelegado médico en el ISSSTE, de Jalisco.
Nosotros en el ISSSTE tratamos de llegar a las zonas más vulnerables del estado y manejamos lo que son los módulos itinerantes de servicios tanto de salud como administrativos. Los derechohabientes del ISSSTE cuentan con 21 prestaciones más una más que se agrega este año y que eso nos permite que en la zona norte tendrían que ir a hacer todos sus trámites a Guadalajara. Por lo tanto, el traerlos directamente a su comunidad nos permite que ellos no se tengan ese tipo de desplazamientos.
El equipo multidisciplinario que asistió prestó atención médica de filiación y vigencia, prestaciones económicas, sociales y culturales, FOVISSSTE, pensionista, además de que por primera vez en este tipo de audiencias se registraron citas de especialidad para ser atendidos en un máximo de 2 semanas. Las bondades de la acción implementada y la cantidad de servicios que ofrecieron durante la jornada de trabajo arrojan un resultado favorable en el cual, además de los derechohabientes del ISSSTE, la ciudadanía también recibió el beneficio de esta actividad, agregó el subdelegado médico en Jalisco.
Hablando en el rubro de lo que es la parte administrativa, tenemos un promedio aquí en lo que es Colotlán en estos 2 días de más de 500 contactos. Y hablando de la parte médica ya en conjunto con la administrativa, llevamos casi 5,000 acciones realizadas en estos 2 días. Tomando en consideración que la parte médica tiene que ver con vacunas, tiene que ver con la entrega de preservativos, suero vida oral, de pruebas rápidas como antígeno prostático, prueba de glucosa, etcétera. En Mezquitic el día de ayer tuvimos 3,200 acciones, que es bastante, bastante bueno, y en Bolaños nosotros tuvimos 480 acciones.
En la audiencia, que se ha vuelto una actividad esperada por los derechohabientes de la región, alrededor de 40 trabajadores del ISSSTE atendieron los trámites administrativos y los servicios médicos que ofrece el instituto y que durante 3 días trasladaron a 3 municipios de esta zona.
La derechohabiencia tendría que hacer un trámite en Guadalajara para sacar su carnet, viene vigenciado y es un carnet para citas. Es el que mayor éxito ha tenido porque pues ir por un carnet hasta Guadalajara implica que mucha gente diga no, pues no lo ocupo o no tengo esa necesidad en este momento. En relación a los carnet, tenemos otorgados más de 1,000 carnet en estos 2 días que llevamos de actividades, más lo que se genera el día de hoy aquí en Colotlán, de tal manera que es el que más éxito ha tenido. Sin embargo, también debemos de considerar que traemos la vacuna de influenza y que también las vacunas han tenido mucha afluencia.
A partir del éxito del programa implementado, Fierro Reynoso adelantó que el próximo año realizarán 2 audiencias más y con base en la experiencia obtenida, modificarán la dinámica de trabajo y la oferta de servicios al interior de esta región. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Nos vamos con otros asuntos. Colotlán es una zona muy especial y con una historia gastronómica muy sustanciosa. Es por ello que Maru Toledo desea documentar datos de este municipio. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Hace más de 2 décadas, Maru Toledo se ha dedicado a investigar y documentar datos gastronómicos de Jalisco, recorriendo gran parte de los municipios que este posee, y comenta, tiene especial interés en documentar datos de Colotlán. En entrevista para Señal Informativa, esto fue lo que nos dijo.
La parte de Colotlán a mí me interesa enormemente porque realmente tiene una forma de vida muy, muy local, muy peculiar, a diferencia de otras regiones, digamos, no solamente Colotlán, sino otras regiones del estado. Entonces, pues bueno, tengo especial interés en esta región y más aún en Colotlán.
21 libros son los que Maru ha escrito y que hablan sobre la comida del estado. Además, en ellos se pueden encontrar recetas y gran parte de la historia de la región, concerniente a la comida, sus elementos y utensilios, añadió.
Si nosotros en medio cerro encontramos un molcajete o un metate, lo sacamos de ahí y lo llevamos a analizar, pues probablemente el molcajete o el metate nos vaya a dar ciertos datos que terminan siendo poco relevantes. Sin embargo, si nosotros hacemos el estudio del metate, todo igual, pero en el mismo sitio donde se encontró, bueno, pues entonces lo que vamos a encontrar es todo un contexto que le da un gran valor al metate o al molcajete. Lo mismo sucede con las recetas de cocina. Si nosotros hiciéramos exclusivamente los recetarios, pues es como hablar solamente de un segmento de nuestra cocina.
La entrevistada explicó que siempre busca las características con las que cuenta el lugar que estudia, y le llama la atención que en Colotlán hubiese épocas en las que la gente moría de hambre. Es por ello que el año próximo pretende hacer una ardua investigación de esta región.
En el caso específico de Colotlán, fíjese que con algunas personas que he tenido ya oportunidad de comentar y de platicar, me ha llamado mucho la atención la constante de que hubo quienes murieron de hambre por la escasez, por la situación política, histórica como tal. Entonces, sí, eso llama poderosamente mi atención y de alguna manera pues nos describe una época de una austeridad increíble. Entonces, en medio de esta austeridad podemos encontrar recetas como el asado dulce, que es una cosa maravillosa, y algunas otras recetas que realmente pues son fantásticas, ¿no? Pero cuando se asocian con este medio ambiente, pues creo que toman una mayor dimensión.
Una receta nos puede revelar cuál es la situación económica, social, política o religiosa de toda una comunidad o inclusive de toda una región. Es por ello que la investigadora considera que es de suma importancia que no se pierdan las tradiciones gastronómicas y endémicas de la región. Considera además que nuestro municipio cuenta con una gran historia y mucho que aprender de él. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Pues en efecto, Gonzalo, hay mucho que rescatar de esta región. Aquí el punto importante sería que gente de la región se diera cuenta de ese valor, de esa riqueza que se tiene y la trabajara. Qué bueno que es atractivo para otras personas, por supuesto, pero creo que somos los que primero tendríamos que valorar todo esto que tenemos, ¿no?
Incluso era lo que comentaba la entrevistada Ana Cristina, que de repente pues las personas no nos damos cuenta de las riquezas con las que contamos en nuestros municipios, y pues ella de alguna manera es lo que quiere resaltar. En algunos de sus libros pues son los temas en los que ella hace hincapié, que resalta, que además documenta, porque incluso dice es que de repente ya hay cosas que se van perdiendo y pues ella de alguna manera no quiere que esto pase. Colotlán, como ella decía, pues es un municipio muy rico en cuanto a gastronomía y que tiene mucha historia en ese sentido. Ella se va a enfocar especialmente en épocas en las que pues la gente moría de hambre, que ella es lo que más le ha interesado, el por qué siendo un municipio que cuenta con una gastronomía tan buena y de buena calidad, pues había gente que fallecía de hambre. Uh-huh. Y pretende para el próximo año pues comenzar a investigar y la posibilidad de hacer un libro de aquí de la región.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles y me abrió el apetito cuando habló de asado dulce.
Sí,
híjole, pues sí. Unas tortillitas y su cebollita desflemada, bueno, o curtida, no sé cómo le digan. Creo que es que hace curtida. Mucho que no lo pruebo. Sí, yo lo conozco como desflemada, pero sí, su cebollita sí, el limón.
Ya se ama.
Salecita, ya. Pero sí, mamá, por favor, un asado para comer. Chalo, muchas gracias. Nos vamos a corte, regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les recuerdo que está próxima la clausura de los talleres recreativos del Centro Universitario del Norte. Será este 6 de diciembre a las 6 de la tarde, ahí en Casa Hidalgo, y habrá danza clásica, música, simulacro de vendaje, exposición fotográfica y cuentacuentos Salvador el Grande. Todos están cordialmente invitados para acudir a esta actividad de clausura de los talleres recreativos 2017B. Y también recordarles de la campaña de vacunación que se tiene en el Hospital de Primer Contacto, que será hasta este 6 de diciembre. Se está aplicando la vacuna de la influenza, de la influenza a niños de 6 meses a 4 años, mujeres embarazadas y adultos mayores, únicamente para este grupo y hasta el día 6 de diciembre. Por si no han acudido a aplicarse esta vacuna, pues es importante. Nos vamos con otro asunto, acá no me perdonan lo de la influencia. Nos vamos con otro asunto, ofrece el Bronco reducir precio de gasolina quitando impuestos el próximo año. Ignacio Pérez Vega nos presenta la nota.
Al anunciar que en enero próximo solicitará licencia a su cargo de gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco señaló que el precio de la gasolina y el diésel deben reducirse en 2018 y por ello planteó que se tienen que quitar impuestos. En entrevista realizada previo a su participación en un foro en la Feria Internacional del Libro, el aspirante independiente a la presidencia habló a favor de la Ley de Seguridad Interior y señaló que es necesaria la intervención del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública. Sobre el precio de la gasolina, refirió que cuando se incrementó hace un año, él le hizo un reclamo directo al entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, hoy virtual candidato presidencial del PRI.
Hay que bajar el impuesto a la gasolina. Creo que yo se lo dije a Pepe Meade cuando él tomó la decisión de crecerlo. Yo me molesté con él. Y se lo dije. No creo que esa sea la solución para sacar adelante el país. La gasolina puede ser más barata si dejamos de ser gastones en los gobiernos. Si dejamos de gastar en comunicación social, si dejamos de gastar en los caprichos y en las soberbias de los gobernantes en turno.
El Bronco dijo que tiene un ejército de 5,000 voluntarios que le ayudan a recabar firmas en todo el país, con lo que aseguró logrará el registro como candidato a la presidencia de la República. Otro aliado de su campaña lo es Internet, subrayó.
¿Cómo le ha hecho para conseguir tantas firmas?
Jalando, compadre. Yo en lo personal tengo un equipo en todo el país cibernético, eso me encanta. Puedo estar en Chiapas sin estar en Chiapas. Puedo ir a Baja California sin ir a Baja California. El Internet es grandioso y el Internet me hará ganar la elección. Es una parte que yo ya sé hacerla y es la parte que estoy utilizando en este momento.
A escala local, el gobernador de Nuevo León elogió al aspirante independiente al Senado, Pedro Kumamoto, a quien calificó como valiente. También habló bien de Vicente Fernández Jr., a quien dijo que conoce y que es amigo personal del cantante Vicente Fernández padre. Sin embargo, aclaró que él no le ayuda en su esfuerzo de aparecer como candidato independiente al gobierno de Jalisco.
Es mi amigo, su papá. Y mi mujer está enamorada de don Vicente Fernández. Del potrillo, dice. Es mi amigo, mi gran amigo don Vicente Fernández. Y qué bueno que Vicente, su hijo, se decida. Finalmente cada quien tiene la posibilidad que pueda uno generar. Todo aquel que sea atrevido en este país y sea valiente en este país tendrá mi admiración.
El gobernador sin partido dijo que en enero próximo recorrerá el país para reforzar la petición de firmas y dijo que se vendrá a vivir a Jalisco una semana con la idea también de ver de cerca la pobreza. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y Canal 44, el canal de la Universidad de Guadalajara, recibe el distintivo Institución Comprometida con la Transparencia 2017. Escuchemos los detalles en voz de Edgar Olivares.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos en Jalisco, el ITEI, otorgó reconocimientos a las instituciones que han colaborado con este órgano garante en los últimos 4 años, bajo la gestión de Cintia Patricia Cantero, como comisionada presidenta del ITEI. Entre las instituciones galardonadas se encuentra el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Su director, Gabriel Torres, atribuyó este reconocimiento al apoyo que presta Canal 44 y Radio Universidad en la realización de las piezas para las campañas que realiza el ITEI sobre el derecho de acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales. Habla Gabriel Torres.
Nosotros nos sentimos pues muy comprometidos con la promoción y la difusión del acceso a la información como un derecho fundamental de la ciudadanía, que atendemos a partir de nuestras capacidades para producir audio y video para apoyar al instituto en esas tareas. Es decir, hermanarnos en un propósito.
Comentó además que la cobertura de los noticieros de Canal 44 es muy puntual en los temas del ITEI y en general en los temas relacionados a la transparencia. Habla Gabriel Torres.
Porque buena parte de la fuerza que tiene un órgano garante de tutelar un derecho como este, el acceso a la información, depende de la formación de opinión pública. Entonces, los noticieros de Canal 44 y Radio UDG han tenido siempre un espacio para dar cuenta de las resoluciones, las sanciones, los acuerdos, los convenios. Siempre la agenda del ITEI es parte de la agenda noticiosa de Canal 44, como consecuencia que de esto que ya mencioné, que nosotros sí creemos firmemente en la promoción de este derecho y en la fuerza pública que tienen las resoluciones del instituto a partir de que se vean reflejadas en las pantallas y en los micrófonos de los medios de comunicación, especialmente de un medio público universitario.
Comentó también que como sujeto obligado, Canal 44 nunca ha tenido una sanción ni amonestación pública, sino que ha respondido con máxima revelación todas las peticiones y solicitudes de acceso a la información del sistema. En este acto también se reconoció el trabajo de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Panamericana, ITESO, el Gobierno del Estado, el Gobierno de Tlaquepaque, el CIAPA, el Instituto Electoral de Jalisco, entre otras instituciones y organismos públicos. La comisionada presidenta del ITEI, Cintia Cantero, agradeció el apoyo de estas instituciones.
Hemos contado en los últimos 4 años con el invaluable apoyo de más de 100 instituciones públicas y privadas que han colaborado prestándonos espacios, mobiliarios, patrocinios, disposición, difusión y realizando también proyectos de manera colaborativa con el ITEI.
Por su parte, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Acuña, comentó que hay muchos retos en la materia, pero México ha dado pasos muy importantes. Habla Francisco Acuña.
El camino que nos falta por lograr que el derecho a saber se asiente entre nosotros es muy largo. Es un suspiro en el tiempo, 15 años aproximadamente, que México se volcó a la idea de la transparencia. Después de haber instituido las instituciones electorales que hablan de México como un experimento democrático moderno, sui generis particular, México también ya es reconocido internacionalmente por el elenco de instituciones y la normativa y procedimientos que hacen posible la transparencia de la gestión pública.
Conductores y directivos de noticias de Canal 44 también estuvieron presentes en la entrega de este reconocimiento, que se realizó en el Pabellón de la Transparencia, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Edgar Olivares González.
Antes de despedirnos, quiero recordarles que continúa abierta la consulta pública de los programas municipales y el Programa Regional de Cambio Climático. En este caso, hace algunos días, a finales de noviembre, estuvieron aquí realizando esta consulta en diferentes municipios de la región. Y bueno, aquí la intención es que pues participemos haciendo llegar proyectos en los que se pueda tomar algún tipo de medida para revertir el problema del cambio climático. Pueden hacer llegar sus propuestas en físico directamente a la oficina que tiene la GINOR aquí en la UNIRSE, en el segundo piso. El plazo es el 14 de diciembre, pero sigue abierta la consulta también electrónica. Pueden entrar de manera más sencilla. Tenemos una liga, pero está un poco complicada, de cualquier manera se las paso. Es http://bit.ly, es con Y, diagonal 2HN mayúscula 2Y mayúscula L mayúscula O. Está un poco complicada esta liga, pero también pueden entrar directamente a semadet.jalisco.gov.mx y ahí está la consulta. Hay un área donde está el apartado de consulta pública, Plan Regional de Cambio Climático. Damos clic ahí y es a partir de donde podemos empezar a participar en esta consulta pública. Así que se les hace la invitación. Si hubiera alguna propuesta también, insisto, pueden llevarla en papel a las oficinas de la Ginora aquí en la Unirse, segundo piso, y el plazo de esta consulta es el 14 de diciembre. Aún hay tiempo, ojalá se hicieran llegar algunas propuestas de lo que se puede hacer con base en lo que nosotros hemos observado con relación al cambio climático. Y de esta manera nos despedimos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.